vengo con mis apuntes. Por un lado, para no enrollarme demasiado, para ceñirme un poco al guión, porque si no me voy por las ramas. Y por otro lado, porque la letra de la Biblia la leo bastante mal. Y así traigo aquí mis versículos apuntados. Bueno, pues da gusto ver la iglesia tan llena un viernes, ¿verdad? Hacía viernes que no la veía tan llena y siempre es un gusto. Bien, ¿quieres orar por mí, por favor, Valentín? Un momentito.
Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que va a ser expuesta ahora en este momento. Pedimos que tú unjas, Señor, a tu hija, a tu sierva, Señor, que tú traigas palabras de parte de tu Santo Espíritu con denuedo, Señor, y que tú tomes el control de todo su ser, Señor, de todo su corazón, su mente, y que ella pueda transmitir, Señor, lo que tú has puesto también en su corazón para compartirlo con nosotros. Le bendecimos y pedimos que tú tomes todo el control y toda la gloria sea para ti en el nombre de Jesús.
Amén. Gracias. Bueno, pues nos vamos a centrar en el libro de Efesios, pero no tengáis miedo, no entero, en el capítulo 6, y más concretamente vamos a irnos a los versículos 10 al 13, pero antes quisiera hacer una breve introducción, porque hay veces que hay nexos, ¿verdad?, y entrar de pleno. Por lo demás, hermanos, y no hemos leído lo anterior, aunque lo hayamos leído muchas veces antes, pues vamos a hacer una breve introducción para saber cómo se desarrolla, cómo llega Pablo concretamente a estos versículos que enfatizan, del 10 al 13, del capítulo 6, en la lucha y cómo prepararse para ella, ¿verdad? Siempre estamos, yo comparto muchas veces de eso, debe ser que yo siempre estoy luchando, pero es así. Y vamos, a leerlos. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Bueno, y luego hasta el 20, también veremos eso un poco. Pero vamos a ponernos un poco en situación. Estamos en la ciudad de... Bueno, no estamos en la ciudad, Pablo estaba en Roma en este momento, pero se está dirigiendo a personas que están en la ciudad de Éfeso, que ahora ya no existe como tal, ¿no? Queda ahí a orillas del mar Egeo, cerca en lo que llamaban antes Asia Menor. Bueno, estamos centrados más o menos cerquita de Esmirna, uno de lo que es ahora Turquía, ¿verdad? Bien, entonces conocemos esto. También sabemos de Éfeso, que es esa iglesia a la que en los capítulos, una de las siete iglesias de las que habla en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, se dirige a ella, y siempre recordamos un versículo, ¿verdad?, con los que se dirige a esta iglesia. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, en el 2:4. Pero dice cosas buenas también de ella. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Sí que había muchas cosas positivas, ¿verdad?, que se le dicen a esta iglesia. Pues Pablo, cuando escribe esta carta a los Efesios, a la carta que nos ocupa, les escribe con mucho conocimiento de causa, porque Pablo había estado en esta iglesia 3 años. Y lo vemos en Hechos 19, del 8 al 10, y le dio mucho tiempo a establecer relaciones significativas y relaciones realmente profundas. De tal forma que cuando se va de allí, hace una despedida, como pocas despedidas vemos en sus cartas. Hace uno de los mensajes más conmovedores, que no vamos a leer, lo leéis vosotros en casa, en Hechos 20, del 17 al 38, pero sí me gustaría leer los versículos, después de hacer él la despedida, en los versículos 36 al 38 dice: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, os podéis imaginar la escena, ¿verdad?, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Se iba para allá. Y después él se va, y un tiempo más tarde escribe esta carta, estando ya preso en Roma. Entonces, la carta que les escribe, pues, con estos antecedentes, ¿verdad?, que tenían, se habían despedido con muchísimo dolor, es una carta que se considera, escribió varias cartas en la cárcel, ¿verdad?, estaba esperando para ser juzgado a Filipenses, Colosenses, a Filemón, pero escribe esta, y algunos autores consideran esta la carta más rica de todas las que él escribió, porque describe de forma muy clara y muy enfática todo lo que, en qué consiste la vida del verdadero cristiano, del verdadero creyente, y hace una todo a lo largo de por lo menos de los 5 primeros capítulos revela en ella la majestad de Cristo, de Cristo como Redentor, como Señor resucitado, como soberano, como el que ha reconciliado al ser humano con Dios, como el tesoro que guarda todas las riquezas de la vida, como el dador de los dones a su iglesia, como el esposo modelo, siendo su esposa la iglesia, como la cabeza de la iglesia, que es ahora mismo la expresión de la vida de Cristo, como el poderoso en batalla, como la fuente de todo poder, y para los suyos, que pueden armarse ahora para la batalla. Así que, bueno, podemos leernos todos los capítulos, realmente hay una riqueza tremenda, ¿verdad? No que en el resto de la palabra no la haya, pero ahí él es muy, muy enfático con muchas cosas. Y en los 3 primeros capítulos no se ciñe, más bien se explaya en revelarles a los efesios, aunque las cartas ya sabemos que se leían en varias iglesias, no solo en una, pero iba dirigida por lo menos a ellos. Los dedica estos 3 primeros capítulos a revelarles los derechos, los honores, los privilegios que tienen como creyentes, la realidad del creyente, qué significa pertenecer a Dios, qué significa tener al Espíritu Santo morando en nosotros, qué significa ser adoptados en su familia, es decir, la auténtica identidad del creyente. Eso es lo que somos en Cristo. Define quiénes somos en Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros, y hace una relación de todas las bendiciones espirituales que ha recibido el creyente por su posición en Cristo, por haber sido escogido, por ser sin mancha, por haber sido adoptado, por haber sido destinado para buenas obras, por haber sido sellado con el Espíritu Santo. Todos los calificativos que nos imaginemos de lo que Dios nos ha dado, seguramente que lo podemos encontrar en Efesios. A partir del 4 capítulo y hasta el versículo 10 del 6, que es donde nosotros nos vamos a centrar, habla ahí, ahora este 4 capítulo y en adelante, de los estándares de la vida cristiana, de lo que podemos alcanzar por todo esto que hemos visto antes. Somos adoptados, estamos sin mancha, hemos sido escogidos, nos ha librado, ¿no? Y eso nos capacita, digamos, para vivir conforme a unos estándares de los que hace ahora toda una relación. Es como si nos dijera: mira todos los recursos que tenéis para madurar, para ser capacitados con un proceder del que yo considero un auténtico creyente, lo que es realmente un creyente. Y habla muchas veces de cómo podemos vivir, gracias a todo esto que nos dice, podemos avanzar en las disciplinas esenciales de la vida cristiana para llevar a cabo, para llevar una vida espiritual triunfante. ¿Por qué? De eso se trata, ¿verdad? De que triunfemos, no que tengamos éxito en nuestra vida personal, más bien seguramente eso a lo mejor cambia para mal, puede ser, pero puede que no, puede que personalmente también tengas muchísimo éxito, pero no ese es el éxito al que se está refiriendo a una vida espiritual triunfante. Así que si quiero tener una parte significativa en la Iglesia de Jesucristo, esta iglesia que les quiero adornar la doctrina, extender el reino, es en estos capítulos, sobre todo, donde encuentro, bien concentradito, todos los estándares del verdadero caminar del día a día. Desde que confié por la fe en Jesús, en Él como Salvador y como Señor, desde ese momento, que formo parte de su familia, dice que muchas veces dice en Él, a lo largo de estos capítulos, en Él, triunfando en Él, estando en Él, estamos en Él y Él en nosotros. Eso es un misterio, ¿verdad?, para nosotros, pero es así. Si todo esto realmente lo ponemos en práctica, pues es a lo que hemos sido llamados, a andar como es digno de esta vocación a la que hemos sido llamados. ¿Y cómo es posible? Pues con el poder de la resurrección que actúa en nosotros. Nos repite muchas veces que tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Y el Espíritu Santo llegó a nosotros después gracias a la resurrección de Jesucristo. Él se fue y nos dejó el Espíritu Santo que habita en nosotros. Y ese poder de la resurrección habita también en nosotros. Para ello nos ha dado toda la plenitud y el amor de Dios que actúa en nosotros. Así que a medida, parece que lo previsto es que a medida que vamos moviéndonos en obediencia, se va desencadenando este poder para vivir esta vida cristiana. En este libro somos definidos, en esta carta somos definidos como individuos con poder. ¿Verdad? Individuos con poder, ¿para qué? Para vivir conforme a ese llamado. Para eso necesitamos el poder, para vivir conforme a ese llamado. El problema es que es verdad que tenemos mucha oposición para vivir. Ya nuestra propia carne, ¿verdad?, el mundo y sobre todo el diablo están... Sobre todo el diablo, porque es el que influye sobre la carne, sobre el mundo, sobre... Tenemos un enemigo que es poderoso, también tenemos que reconocerlo. Pero Él nos capacita para vivir conforme a este llamado, para que vivamos conforme a lo que Jesús ganó por nosotros en la cruz. Y se supone que nos convierte en personas diferentes, que tenemos, pensamos diferente. Esto nos trae problemas a veces, ¿verdad? Pero es como está previsto que sea. Pensamos diferente, vivimos diferente, tenemos matrimonios diferentes, hogares diferentes, todo es diferente, no mejor, no que seamos mejores nosotros. Todo eso es por precisamente por el poder que actúa en nosotros. Se nos muestran todos los recursos para vivir la vida cristiana por el poder del Espíritu Santo y el poder de su resurrección. Así que parece que este poder espiritual brota bastante de la obediencia. De la obediencia porque nos dice todo lo que se supone para lo que estamos capacitados. Y Él ha sido el que nos ha capacitado. Ahora, necesitamos saber también que todo esto, ¿verdad?, parece maravilloso y lo es, y lo es. Dice, pero parece que todo esto no va a ser fácil. No va a ser fácil. Por eso hablamos de las dificultades que tenemos de la vida cristiana por toda la oposición que tenemos. Pero no solamente eso, nos llenamos de alegría y de gozo al leer todo esto, si nos leemos todos los capítulos y vemos todo esto, las riquezas en Cristo, y luego al final del capítulo 5 e incluso en el capítulo 6 da reglas específicas, no, ni siquiera en forma de reglas, nos dice a los maridos, a los hijos, para todos, ¿verdad? Después de habernos dicho todo lo que podemos, ahora podéis hacer todo esto. Os lo puedo decir porque es posible, el poder existe en vosotros. Pero no podemos tomarlo a la ligera, porque ya sabemos que no es fácil. Saberlo, conocerlo, gozarnos con ello, alegrarnos en ello, no es la garantía de que lo vamos a aplicar, ni de que sea fácil aplicarlo. Podemos quedarnos en la complacencia de pensar en todo lo bueno que tenemos, pensar en lo maravilloso que es lo que acabamos de leer, pero empecemos a complacernos en nosotros mismos y a pensar que ese poder que nos ha dado, pues que podemos usarlo como nosotros queramos o cuando nos convenga. No siempre, cuando nos convenga. Pero, bueno, sabemos que no es así. Incluso en 1 Corintios 10, 12, ¿verdad? Dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y muchas veces nos dice, no es la fuerza de tu brazo, no es tu propia fuerza, no es la fuerza del caballo. Recuerda en quién está la fuerza. Por eso Pablo, al final de esta carta, cambia un poco el tono y empieza a hablar de una batalla, de una lucha para la que hay que prepararse. Aquí ya parece que todo lo maravilloso que tenemos ya hay que luchar. No es que tengamos que conseguirlo nosotros, eso ya lo tenemos, pero hay para que lucharlo por los impedimentos que hay, por la oposición que tenemos. Dice en 1 Juan 2:16 que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y esto a nosotros nos deslumbra. Nos deslumbra a lo mejor cuando estamos leyendo la palabra esto, pero luego el mundo nos deslumbra. Tenemos que saber todos estos recursos, que son de pura energía divina, que nos dan la victoria en la lucha. Lo mismo que nos garantizan que los tenemos, nos garantizan también la victoria. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Porque la fortaleza no viene de nosotros, viene de Dios, y Él no falla. Entonces, ¿qué por nuestra parte que tiene que venir? Por nuestra parte se espera un compromiso para que todo esto pueda darse en nosotros. Y entonces en Efesios 6:10, ya este es el versículo con el que empecé, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que a nosotros nos toca, pero ¿cómo vamos a fortalecernos? Pues ese compromiso nos lleva al siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente paso? El versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Ya creo que ya he leído 3 veces la palabra firmes, firmes, que es prácticamente lo está continuamente repitiendo. Así que podemos fortalecernos en Dios para esta lucha, somos victoriosos en esa fortaleza y para serlo tenemos que vestirnos, y dice, de toda la armadura de Dios. Hemos oído hablar tantas veces, ¿verdad?, de la armadura. Yo no voy a pararme en cada una de las partes de la armadura, sino más bien en estos preparativos, en estos versículos. Tenemos que tener claro que nuestro enemigo quiere estorbar el propósito de Dios en nuestra vida, en cada una de las vidas, pero sobre todo haciéndolo en la vida de la Iglesia. Él quiere destruir. Desde el principio, Pablo está haciendo alusión a esta batalla y a esta lucha porque conoce que esta lucha se dio desde el mismo momento en el que Satanás ocupó el trono que no le correspondía. Y ahora el mundo está bajo el maligno. Y tenemos, hasta que se ha lanzado completamente al foso profundo, así va a ser. Tenemos que saber que desde el principio hasta el final de nuestra vida cristiana como creyentes, estamos en lucha. Esto es así. Y siento deciros que la lucha no se hace cada vez más fácil, ¿verdad? Al contrario, cuanto más eficaces somos, porque vamos conociendo más de la palabra y practicando más, cuanto más hemos caminado, más fuerte se hace la lucha. Más difícil se nos hacen cosas tan primarias, como tan rudimentarias, como la oración a veces, como compartir la palabra, como leerla, estudiarla, se nos hacen. Y otras partes de la vida cristiana, ¿verdad? Pero sí tenemos una buena noticia, o sí me parece a mí que es una buena noticia por un lado, porque aunque es más difícil la batalla cada vez, no hay lugar para el desánimo, porque también cuanto más peleamos, más nos ejercitamos y más victorias vamos obteniendo. Y en esas victorias que vamos viendo, que es Dios el que pelea por nosotros, de Él viene la fortaleza. Entonces estamos viendo a Dios obrar y estamos viendo la operación de su poder. Entonces no hay lugar para el desánimo. No es una mala noticia que cada vez se hace más difícil la batalla. También vamos conociendo más de su poder. Y dice que ese poder que actúa en Jesucristo opera en nosotros. Y lo vamos viendo porque vamos teniendo victorias, ¿verdad? Es como cuando los que ejercitan los músculos. Yo no creo que para el que se entrena cada día sea más fácil el entrenamiento. Yo creo que para conseguir esos musculazos que tienen, como se relajen, ya va todo para abajo otra vez. Entonces tienen que seguir. Pues nosotros cada vez nos estamos haciendo más fuertes en la batalla y vamos teniendo más victorias también. No es para alardear de ello, pero es así y es una buena noticia. Fijaos que Jesús empezó su ministerio con una lucha fuerte, ¿verdad? En el desierto, allí estaba en ayuno y allí fue el mismo Satanás a tentarlo y a ver qué podía conseguir con el mismo Jesús. Que parece, dices tú, parece un poco iluso, ¿verdad? No es iluso, es la persistencia y la animadversión y el odio que tiene a Dios mismo. Ni siquiera es a nosotros, es a Él. Quiere usurparle todo. Y entonces a nosotros nos quiere convertir a Dios en mentiroso a nuestros ojos. Entonces Él está dispuesto a hacer todo lo que sea posible. Pues empezó con esto. Es verdad que Jesús peleó valientemente, por supuesto, y rebatió absolutamente todo y venció en esta lucha con la palabra. Todo el tiempo estuvo venciendo, ¿verdad? Pero esa lucha que tuvo al principio de su ministerio no era ni por asomo lo tremenda que iba a ser la última que tuvo. Cuando estaba en Getsemaní, dice la palabra en Lucas 22:44, y estando en agonía, cuando estaba orando, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahí la lucha fue encarnizada. Realmente ahí fue donde el enemigo descargó toda su artillería con el propósito de que estaba ya casi al final, pero no podía permitir, no se resignaba a permitir que el propósito profetizado desde el principio de los tiempos se cumpliese, que Jesús fuese a la cruz. Estaba haciendo todo lo posible y lo imposible. Y esa fue, fijaos, la lucha ya, muchas luchas había tenido, muchas veces había tenido que rebatir Jesús a los que le perseguían y con la palabra lo hacía. Él había tenido todo el tiempo mucha lucha y a nosotros no nos espera mucho menos. Lo que pasa que en nosotros también las batallas cada vez son más palpables, pero la solución, como en su caso, no es huir. No podemos permitirnos en lo más ardiente de la batalla bajar los brazos o decir hasta aquí llego. Pablo tampoco lo hizo, también tuvo muchas ocasiones en las que hubiera sido, espero que no se vayan porque no les gusta lo que estoy comentando, en 1 de Corintios 16:8 dice, está hablando de que porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Fijaos lo que consideraba Pablo que era una puerta grande y eficaz. Y muchos son los adversarios. Entonces mejor me quedo aquí, ¿no? O sea, no, si se me abre puerta, voy a ver si se me abren otras que me están invitando por allí, porque allí donde voy, muchos son los adversarios. Y dice que eso es una puerta grande y eficaz. Esto es afrontarlo con una valentía, con la valentía que le daba saber que el poder de Dios estaba en él. Vivir para Cristo y por Cristo no es bailar un vals en un campo de flores, ¿verdad? Os podéis imaginar, con una pamela y todo, todo lo romántico que queráis. Alguien dijo incluso que es más bien, se parece más a caminar sobre un campo de minas rodeado de francotiradores, a los que no vemos, porque esos francotiradores además pertenecen a la esfera sobrenatural. O sea que esos son nuestros enemigos. El creyente debe verse, para que este propósito de Dios no sea estorbado, el creyente debe verse de esta manera. Como un hijo, como hijos que somos, sí, como siervos que somos, pero no debemos olvidar también que somos soldados. Y lo dice muchas veces. Y hemos de involucrarnos en la batalla. El poder de Dios en nuestra vida está disponible, acabamos de verlo, está disponible, pero para ello debemos ponernos la armadura, colocarnos la armadura, apropiarnos de esos recursos y ese poder del que habla todo a lo largo de Efesios. Sería una pena que teniendo a nuestra disposición todo para ir de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, para avanzar, nos quedemos avanzando a la velocidad del caracol, año tras año, por no hacer uso precisamente de estos recursos. Las batallas que tenemos que pelear, porque decimos, vale, estamos ya preparados, ¿cuál es la batalla? ¿Cuál es la lucha? Pues la lucha es encarnizada normalmente y no nos estamos refiriendo exclusivamente a esas veces en que las batallas se presentan en forma de situaciones especiales, de enfermedades, de conflictos familiares, de pérdida de pérdidas de cualquier tipo, de conflictos en el trabajo, puntualmente. Esos también son batallas que tenemos que pelear, pero nuestra batalla es día a día y para ello debemos estar siempre vestidos. No es como el que se cambia de ropa, ¿verdad? Los que van a jugar, los jugadores de lo que sea, de fútbol, por ejemplo. Se ponen el equipo de jugar para entrenar y para salir al campo. Y ni siquiera es el mismo, ¿verdad? Se ponen. Entonces después acabó el juego, se lo quitan, se visten de personas normales y la próxima vez que vayan a jugar, otra vez. Pero nosotros no estamos en un juego, en una competición de ese tipo. Nosotros estamos en una guerra, ¿verdad? Y en estas batallas tenemos que estar ya vestidos cuando se nos presente. Así que debemos saber que enfrentamos un enemigo poderoso, insistente, y si queremos llegar a conocer la plenitud de nuestra posición en Cristo, debemos poner atención a esta parte de Efesios, a lo que estamos hablando. Efesios 6, del 10 al 13. Nuestra fortaleza está en Jesús. Su poder es nuestro poder. No importa lo que venga, ahora me atrevo a decirlo, después de lo que he dicho antes, Dios siempre es más fuerte que el enemigo, siempre. Él está vencido. La batalla final, la guerra, la tenemos ganada, pero hay que ganarse todas las batallas. Y eso no puede ser sin la armadura colocada, continuamente, continuamente colocada. En primera de Juan 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. No me estoy pasando, ¿verdad? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Romanos 8, ¿cuántas veces? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué pues diremos? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es una realidad. Lo mismo de real que estamos continuamente en lucha, es esto de real. Pero claro, necesitamos la comodidad, por ejemplo, puede engañarnos y hacernos pensar que vivir en paz significa ser complacientes con nosotros mismos, dejarnos llevar, que todo esté bien a nuestro alrededor, sin sobresaltos, para que nos podamos relajar. Y ahí es cuando entramos en desobediencia, ¿verdad? Porque relajados, la lucha en realidad no cesa. Que tú te bajes del carro de combate no quiere decir que la lucha cesa. Solamente quiere decir que tú te has relajado y que eres más vulnerable de lo que eras antes, porque no tienes la armadura. Entonces, realmente tenemos que tener esto presente. No nos olvidemos de que la guerra está ganada. Así que, ¿cuál es nuestra parte? Si la fortaleza está en el Señor, si tenemos toda la armadura a nuestra disposición, si sabemos que el enemigo es fuerte y poderoso, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Y cuál es el día malo? Es verdad que hay días especialmente malos, y hay tiempos especialmente malos, es verdad. Pero desde que Satanás tomó el trono, los días malos son todos. Para esto los días malos son todos, y todos lo serán hasta que ocurra eso. Así que, por lo menos lo suficientemente malos como para que tengamos que luchar con esta armadura. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Por eso, pongámonos la armadura para que cuando llegue el día malo podamos resistir hasta el fin. Y el fin es el fin. No es el fin del día, es el fin. Por eso, es de necios estar equipados, no estar equipados con la armadura. Nos habla muchas veces de estar ceñidos los lomos de nuestro entendimiento y todo lo demás. Bien, después vendrían esos versículos en los que habla del 14 al 17, ya de las cosas específicas de la armadura, ¿verdad? Ceñidos vuestros lomos con la verdad, que más bien, por lo que he leído, debe traducirse como de la verdad ya habla cuando habla de la palabra, ¿verdad? No, no se está refiriendo en ese caso, está hablando de veracidad, de compromiso, de estar ceñidos, bien apretados, para que el enemigo no tenga por dónde agarrarnos. Con la coraza de la justicia, con los pies también bien calzados, tomar el escudo de la fe, dice sobre todo, no es que podéis obviar lo demás y con solo el escudo de la fe. No, es que por encima de todo lo demás, el escudo de la fe. Y aún estando con el yelmo de la salvación y con la palabra de Dios. Y al final dice, y aún estando bien equipados, seguimos dependiendo de Dios, de lo que Él haga por nosotros. Y por eso, después de estar equipados, seguimos como en oración. Fijaos que el versículo 18, cuando ya tenemos colocada la armadura, dice, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Por mí solito? No. Por todos los santos. Y por mí, dice Pablo, para que pueda abrir mi boca y tal. Y por todos los demás. Por todos. Y el gozo viene con la victoria. Ahora, en cada victoria viene el gozo. No solamente que nos alegramos de lo que tenemos en Cristo. Nos alegramos porque luchamos y salimos victoriosos. Y el que nos da la victoria es Él. Nosotros, a veces pensamos, digo, es que siempre estáis hablando de la lucha, como dije yo al principio, pero si no estuviéramos en Cristo, ¿por qué estaríamos luchando? Porque los que están ahí en la calle también luchan, ¿eh? También luchan y contra enfermedades, y también luchan. Pero en realidad, si estas dificultades y estos sufrimientos es el único contexto en el que nosotros vemos la lucha, corremos el riesgo de caer en resignación y en conformismo, porque repetimos mucho eso de en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Pero por qué dice esto? Dice esto porque él lo ha vencido y yo me revisto de su poder. No es para resignación, tranquilo, no te preocupes que yo he vencido al mundo, déjalo pasar. Ya veremos más adelante, o cuando dicen en el Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y nos quedamos tan contentos, ¿verdad? Relajados, yo me puedo ir a la cama a dormir, porque de todas las aflicciones Jehová me va a librar. Pero no es así, porque el recurso ya te lo ha dejado. No es que sea por nuestra cuenta, es que tienes que estar continuamente vestido y revestido con la armadura. Nosotros, por lo que luchamos, no es por mejor coche, mejor, ni siquiera para darle a nuestra familia mejor vida, que es muy legítimo, ¿verdad? Esa no es nuestra lucha. Eso forma parte de la lucha de la vida diaria y lo hacemos. Pero nuestra lucha es por tener una vida plena en Cristo, que es lo a lo que hemos sido llamados. Entonces, solamente para terminar, recordaos Hebreos 12, cuando dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. De esto va la armadura, porque a veces lo vemos como diferente. Puestos los ojos en Jesús, ¿qué es? Revestido completamente con lo que Él me da, con la armadura, que es el consumador de la fe. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Aún no. Y la sangre, el que la derramó fue Él, pero nosotros estamos en esto lo mismo que Él. Nuestra lucha es diaria. Eso sí, tenemos asegurada la victoria final, pero mientras tanto hay que luchar. Y solamente vamos a poderlo hacer teniendo en perspectiva que la lucha es para tener una vida plena en Cristo y que todo viene de Él. La fortaleza viene de Él. El que lo ha hecho ya posible es Él. Y nosotros nos vestimos de esos recursos que nos ha dado, de esa armadura. No nos quiere a lo loco por ahí, ¿verdad? Entonces, pues es esto en lo que yo estoy trabajando en mi vida, por eso es por lo que lo comparto. Espero que para vosotros sea también de bendición. Amén.